La construcción de estas plantas de celulosa ha generado todo tipo de discusiones. Discusiones muy duras desde el punto de vista político, que han alcanzado niveles de crisis entre los gobiernos de Uruguay y Argentina. Discusiones económicas en varios ámbitos, por ejemplo, desde el punto de vista del impacto que significan estos emprendimientos para la comunidad de Río Negro y para la región, pero también discusiones que han sido especialmente duras en el plano de lo ambiental. El debate sobre el daño que pueden provocar este tipo de emprendimientos en el entorno, en la naturaleza circundante. ¿Qué impacto van a generar estas plantas en la ecología de la región? Teniendo en cuenta las tecnologías que se utilizarán, ¿qué consecuencias puede traer para la vida de la población de la zona? Y, por otro lado, el gobierno nacional y municipal, ¿qué planes se están poniendo en marcha para hacer un control efectivo del impacto ambiental? Bueno, les proponemos aprovechar esta oportunidad para avanzar en esta discusión aquí mismo desde la planta, futura planta de Bosque. Para esto, bueno, seguimos en primer lugar con el ingeniero agrónomo Carlos Paropa, asesor estratégico de Bosnia, con quien charlábamos en los minutos anteriores, pero incorporamos también, y hablo de quienes están con nosotros en el estudio móvil en este momento, incorporamos al doctor Danilo Antón, geólogo, asesor de la Intendencia Municipal de Río Negro, encargado del diseño y puesta en funcionamiento de la nueva Dirección de Medio Ambiente que fue creada recientemente en el presupuesto de la comuna. Doctor Antón, buenos días.
Buenos días a la audiencia, buenos días a ustedes.
Esta Dirección de Medio Ambiente supongo que se crea a partir de esta realidad, la de la planta de celulosa.
Por supuesto. Es una necesidad a nivel departamental de todo el país, pero en el caso de Río Negro fue incluido en el presupuesto con el fin de tener los elementos, digamos, institucionales para poder desarrollarla en el futuro.
Y por último, voy a saludar al sociólogo Gerardo Onti, presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas y secretario ejecutivo de CEUTA. Onti hoy se encuentra por teléfono, ya que está en Montevideo. Buen día, Gerardo.
Buenos días, un placer saludarte aquí, Emiliano, y al resto de los colegas que están en la mesa.
A ver, ¿y por qué no empezamos por allí? ¿Por qué no empezamos con las inquietudes que la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas tiene con respecto a este tipo de proyectos? Vamos a ir dedicándole tiempo de aquí hasta las 10:30. Por eso, lo primero que yo te diría es una síntesis, digamos, unos titulares de esas preocupaciones.
Bueno, el primer comunicado de la red data de octubre, y lo que decíamos en aquel momento era que no había información suficiente para que nosotros pudiéramos evaluar con todos los datos sobre la mesa qué era lo que de qué se trataba el proyecto en algunos puntos en particular. Muchas de esas dudas persisten, muchas han sido incluso corroboradas por el último informe de la Corporación Financiera Internacional. Pero más allá de estos datos, lo que nosotros tenemos resquemores es con lo que pueda llegar a pasar con la planta, pero también con la cadena productiva que hay junto con la planta. Recién Faropa mencionaba, bueno, una serie de industrias químicas, o por lo menos una industria química que se va a instalar ahí. Ya tenemos una planta de Isusa que se está por instalar cerca también de esa zona, que se tuvo que correr del lugar porque había un hotel en Colonia que protestó por la instalación de la planta, entonces va a correr para otro lugar, pero ya está dando muestras de que la industria química que viene asociada con la planta también tiene, va a tener sus efectos. Y bueno, y por supuesto todo lo que está detrás vinculado a la forestación, es un tema que está asociado con la planta, aunque no tiene directamente que ver con los impactos de la planta. Pero, como siempre, si usted hace un puerto, sabe que van a venir barcos; si es un aeropuerto, sabe que van a venir aviones; y bueno, si no es una planta de celulosa, sabe que van a ir forestación. Entonces, necesariamente hay que evaluar. Entonces, bueno, un poco estas eran las dudas que nosotros planteábamos ya en aquel documento de octubre. Después sacamos otro comunicado a raíz de la primera evaluación de impacto ambiental que había hecho el Banco Mundial, pero estuvo mucho más centrada sobre aquel estudio, que realmente era muy flaco, como quedó demostrado después. Bueno, y uno último ahora, donde en realidad nosotros volvemos a encontrar en el último documento de la Corporación Financiera Internacional una serie de información faltante que no está y que el documento releva. Incluso dice estrictamente que bueno, que la información pública no es suficiente y que por lo tanto la información disponible no da para que la opinión pública pueda hacerse una idea clara. Entonces estos son un poco los para digamos comenzar a fijar nuestros puntos, y por supuesto hay algunas áreas con respecto a la planta de impacto ambiental que tienen que ver con el funcionamiento en operación normal, digamos. Unos impactos que pueden derivar de casos de eventuales accidentes que puede haber, como ha ocurrido en otros lados, y también de alguna manipulación indebida que podría llegar a haber en la planta, como pasa con otras industrias en Uruguay, todas estas cosas que podrían llegar a tener impactos ambientales vinculados concretamente con la planta. Estas son nuestros nuestras dudas, nuestras preocupaciones, son las que hemos intentado colocar para que un poco se pueda tener una evaluación media completa del panorama, ¿no?
Bueno, entonces, a ver, a propósito de lo que puede ser el impacto ambiental de una planta de celulosa, supongo que convendría que fuéramos viendo algunos rubros que son los más sensibles. ¿Qué pasa en materia de gases, emisión de gases? ¿Qué pasa en materia de efluentes líquidos? Y supongo que conviene incorporar también lo que puede pasar incluso en cuanto a la contaminación visual, que para la población de Gualeguaychú está claro, para la de Prevento supongo que también, pero para la de Gualeguaychú se ha convertido incluso en uno de los puntos centrales. Empecemos con el problema de la emanación de gases. Ingeniero Faropa, ¿qué es lo que usted puede decir a propósito de la característica de los gases que va a emitir esa chimenea que hoy casi está terminada y tiene más de 100 metros de altura?
Bueno, básicamente son obviamente gases del proceso de elaboración de celulosa. Pero ¿qué sucede? Que se tiene todas las medidas de precaución de acuerdo a retención de partículas, retención de anhídridos, para que esos gases vapores que se eliminen no tengan ningún cambio en la calidad del aire de hoy, el aire ambiental que tiene hoy la ciudad de Fray Bentos. Para eso tenemos una aprobación ambiental que limita los registros de las partículas que vamos a emitir, y a su vez tenemos, de acuerdo a eso, a las mejores tecnologías disponibles según lo hace la Unión Europea. O sea, nosotros vamos a cumplir a la legislación uruguaya, nuestro permiso ambiental, y a nuestro y a los que son los permisos europeos de acuerdo a cómo funciona Bosnia en Europa, de acuerdo a las condiciones más estrictas. ¿Eso qué significa? Que la condición del aire de emisión va a ser de acuerdo a, digamos, a lo que podría ser una reserva natural, la misma calidad de aire. No vamos a emitir nada que cambie esa condición de aire.
Ponti, ¿a ustedes no les convence esa información?
No es que no nos convenza. Cuando Faropa habla de que se van a aplicar las mejores tecnologías disponibles, ese es uno de los cuestionamientos que, por ejemplo, queda claro en el documento de la CGI, no ya nuestro,
de la Corporación
Financiera Internacional. Dice, bueno, la empresa declara la evaluación de impacto ambiental que va a aplicar estas tecnologías, pero no aparece contundentemente cuáles son las tecnologías que realmente van a... Dice el documento textualmente, es muy breve, se lo puedo leer. En sus documentos, la EIA de Bosnia dice, falta información de soporte para demostrar que las plantas efectivamente utilizarán las mejores tecnologías disponibles en todos los aspectos de su diseño y operación. Parece probable que por lo menos en algunos aspectos los diseños de las plantas sean compatibles con las mejores tecnologías disponibles, si bien la información no ha sido presentada al público y a la corporación financiera. Entonces,
¿qué ocurrió con ese déficit de información del que habla la CFI, ingeniero Faropa?
No es un déficit de información, simplemente que la CFI lo que hizo fue una evaluación de impacto ambiental en función de los estudios de impacto ambiental que había y de acuerdo a un permiso que tenemos del Estado uruguayo hoy. ¿Qué es lo que...? Luego la ingeniería de detalle avanza. Hoy lo que tenemos es mucha más información en la medida que se fueron generando los planes de gestión ambiental para cada etapa de construcción. Por supuesto que tenemos hoy todo lo que es de ingeniería de detalle con el equipamiento adecuado para generar, de acuerdo a esos parámetros que nos va a exigir la legislación uruguaya.
En particular,
estamos en proceso de el intercambio de información con la CFE. Sí. Hay un periodo de tiempo de 90 a 120 días.
Bueno, el gobierno está a establecer una dirección ambiental. Ello implicará una dirección ambiental para el departamento. Es un proceso que va unos días, una semana, porque en estos momentos hay una dirección de higiene, hay una cantidad de servicios que ya están establecidos, y hay que reestructurar un poco eso y crear elementos nuevos. Ya existe la necesidad de gestionar los residuos sólidos. Eso es una cosa que existe en todas las ciudades. Aquí existe un vertedero que incluso van a utilizar bonaerense y que se tiene que adaptar a las circunstancias, porque, por ejemplo, bonaerense obligan a que ya clasifican los residuos, si acá no se hace. Entonces, lo que se trata es de no perder esa clasificación que ya está hecha y organizar el vertedero de tal manera que lo que tiene clasificado siga clasificado.
Eso en cuanto a uno de los tantos rubros del impacto ambiental, pero este que veníamos considerando, el de las emanaciones de gases, ¿cómo lo va a monitorear la Intendencia?
Va a haber torres de control, que no lo va a monitorear la Intendencia en sí, sino DINAMA, la Intendencia en colaboración con una cantidad de instituciones nacionales, en particular DINAMA, se van a instalar torres de control de calidad atmosférica, y eso va a permitir monitorear la calidad del aire con relación a la chimenea, caso lo que usted mencionaba anteriormente. Del mismo modo, haber mostrado periódicos de agua, se va a instalar un laboratorio de DINAMA y de la Intendencia en conjunto, va a haber un laboratorio también de OCE, uno de línea y de LATU, es decir, se están generando las infraestructuras necesarias para que se empiece a controlar en el momento que empieza a funcionar la planta. Pero yo quiero agregar algunas cosas más porque...
A ver, pero yo quería primero redondear este punto que era el que estábamos tratando, el de las emanaciones de gases. Según informaba ayer el intendente Omar Lafluz, cuando hizo uso de la palabra en esta actividad desarrollada en el edificio Libertad, está previsto instalar dos estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Una en la ciudad de Fray Bentos y otra en el balneario de Las Cañas. Además, Bodnia va a tener otra propia, ingeniero Faropa.
Sí, aparte de eso, lo que vamos a hacer es monitoreo simultáneo, o sea, no es, lo que aparezca en nuestros monitores de emisión van a aparecer en los laboratorios de la DINAMA que se están acá. Aparte de eso, otro factor importante que lo dijo el intendente Lafruz, que también va a ir sobre los otros tipos de emisiones, es que se genera, porque en el permiso ambiental, la comisión de seguimiento. ¿Qué significa eso? La comisión de seguimiento es el Estado, la empresa, autoridades locales y la población, la sociedad civil, integra una comisión que se tiene que estudiar, se tiene que preparar para que el seguimiento de ese funcionamiento de la planta sea el correcto. O sea, la información va a estar día a día en tiempo real.
O sea, a ver si entiendo bien, la información va a estar día a día en tiempo real, ¿dónde? ¿Dónde va a estar accesible para la población, por ejemplo?
En principio, los monitores de la DINAMA se pueda disponer, como hay en Europa, algún tipo de otro de seguimiento público, de acceso público. Pero lo más importante de eso es esa comisión de seguimiento que van a integrar vecinos y ONGs también, que primero se los capacita y tienen la responsabilidad civil luego del seguimiento de estas plantas. En eso es lo bueno de este tipo de proyectos. Genera eventos nuevos, desafíos nuevos, capacitaciones nuevas para un cambio, digamos, en los desarrollos del país.
Vuelvo a Gerardo Onti. Un mecanismo de este tipo para el control y para el monitoreo, en este caso, de las emisiones de gases, ¿nos satisfacen a las ONGs ambientalistas uruguayas?
Bueno, no sé si las ONGs ambientalistas uruguayas. La red, cuando en su documento siempre ha manifestado que le parecía que había que formar esta comisión de monitoreo que estaba propuesta por Naciones Unidas, incluyendo a Naciones Unidas y al gobierno argentino y a la sociedad civil. El punto es el siguiente: nosotros estamos, el proyecto tiene varias etapas, tiene una etapa de evaluación ambiental, tiene una etapa de decisión sobre el proyecto y tiene una etapa de monitoreo. En este momento estamos en la etapa de evaluación y la decisión. Una vez que estemos en la etapa de monitoreo, lo evaluaremos. Ahora, los planes de monitoreo, por ejemplo, son una de las cosas que no ha sido presentado todavía a la opinión pública. Entonces, por supuesto que tampoco se le exige la DINAMA a Bodnia, y en eso Bodnia tiene razón, y la DINAMA estuvo equivocada, o a nuestro juicio estuvo equivocada, pero bueno, es uno de los tantos datos que nos está faltando. De todas maneras, a mí me parece muy importante que todo este proceso que está generando con respecto a la conciencia de la necesidad de los monitores ambientales, que se piense en cómo se van a hacer estos, porque incluso esto se puede trasladar a otros lugares del país. Recordemos que estas prevenciones nuestras no son por Bodnia ni por la industria finlandesa, son por la experiencia acumulada en el país, donde los controles no funcionan. Entonces parece bueno en este sentido que esto se haga. Y aprovecho también para saludar la iniciativa de la Intendencia de Río Negro de poner una específicamente una dirección de medio ambiente, no ya para esto, sino para todo, y ojalá todas las intendencias lo pudieran replicar en el sentido de que pongan atención sobre el tema. Y pero bueno, que esté Danilo Antón al frente de eso, que bueno, además ha sido un actor clave en el estudio de evaluación de impacto ambiental de Bodnia, porque fue uno de sus directores y por lo tanto sabe muy bien de qué se trata.
A ver cómo es esto. El doctor Antón pone un gesto raro cuando Monti menciona el antecedente y la una vez.
Para pues, repente puedes hablar mejor, no fui director para nada. Fui un miembro de un equipo de 20 personas y yo trabajé, escribí el capítulo Impacto Visual casualmente y escribí el capítulo Impacto Visual y colaboré por razones de que el informe se hizo originalmente en inglés. Yo colaboré en algunos aspectos de la redacción por el hecho de que estaba en inglés. Pero luego terminó y eso es todo. Ahora, en cuanto al desafío que implica para el Estado uruguayo controlar el impacto ambiental de empresas, fábricas, en este caso de celulosa, de este volumen, de esta magnitud, algo que recién mencionaba Onti y que creo que, claro, que es una parte del debate, si estaremos en condiciones de desarrollar ese monitoreo, si tendremos los recursos humanos, si tendremos la tecnología, si tendremos el presupuesto. Usted, desde la Intendencia de Río Negro, ¿cómo lo ve?
Bueno, es un desafío. Yo, uno tiene la obligación de ser optimista en la vida, pero el Uruguay tiene un desafío muy grande en temas ambientales, está poniendo fuerza a nivel político, están poniendo fuerza a nivel político departamental, están poniendo fuerza a nivel político nacional, y bueno, esta es una novedad, no ha habido una empresa de esta magnitud, y menos con los problemas que están ocasionando, porque para mí, dado que me tiraron en el ruedo, yo quiero decir lo siguiente, estamos hablando de informes, de tinta sobre papel. Y podemos hacer los mejores informes del mundo, 16 tomos, 32 tomos, 54 tomos, muy bien escritos, y después la fábrica puede funcionar mal. Porque las fábricas no las hacen funcionar quienes escriben, sino los ingenieros y los capataces. Y eso implica una cultura industrial. Entonces, la cultura del papel, que es la nuestra, nos lleva a pedir más informes y más información y más información y más información, en vez de fijarse en los antecedentes industriales y culturales de las empresas. Por ahí viene la cosa. Porque la gente pues tiene hermosos informes y después hacer todas las cosas en forma, hacer trampa después en los hechos. O no saber manejarlas. Yo creo que es muy importante fijarse en los antecedentes, digamos, técnicos, culturales también, de la empresa o de los antecedentes de las fábricas que están funcionando, porque de eso se trata.
Justamente Onti más temprano ponía en la agenda de las preocupaciones de las ONGs ambientalistas uruguayas la posibilidad de, no sé, accidentes, la posibilidad de anomalías en el funcionamiento, más allá de lo que los proyectos digan, más allá de que las promesas estén a buen recaudo. Entonces, sobre esos escenarios, Onti, lo que recién mencionaba Antón como importante, que es la trayectoria, el historial, los antecedentes de la empresa, ¿cómo son evaluados por ustedes?
Bueno, no, yo creo que los antecedentes de la empresa son buenos, más allá de que hay una serie de informes también contradictorios de la gente que ha ido a Finlandia y ha vuelto con información sobre qué es lo que está pasando. Ahora, de todas maneras, más allá de lo que se esté proponiendo a la propia empresa y de los cuidados que tenga, etcétera, etcétera, digo, bueno, recordemos que hace muy poco en Valdivia hubo un accidente muy grande de una empresa que también era muy respetable y tenía todos sus recaudos, y sin embargo fue un accidente muy grave que hasta el día de hoy todavía están sufriendo los impactos. Entonces, pero más allá de lo que, reitero, de lo que la empresa haga, o piense, hay una decisión de país en esto que, bueno, nosotros, el país va a asumir este riesgo, digamos, porque estamos hablando, usted está ahí, Cotelo, y usted está viendo el Obrador. Si usted mira el Obrador desde un avión, se va a dar cuenta que todo el Obrador de Bodnia es más grande que todos los eventos. O sea, que estamos hablando de una obra, como ustedes lo han descrito durante toda la mañana, descomunal, y que por lo tanto un accidente también va a ser descomunal. Entonces, el punto en cuestión es, bien, nosotros vamos a correr ese riesgo, hay una cantidad de gente trabajando en este momento. Ahora, una vez que ese proyecto está instalado, estos riesgos lo vamos a correr, vamos a tomarlos en función de qué.
Ingeniero Faropa, a ver, el capítulo riesgos, la posibilidad de accidentes, ¿cómo está contemplado y qué tipo de garantías, qué tipo de seguridades pueden dar ustedes?
Bueno, primero acá, yo iría primero antes que a los riesgos y a lo descomunal, yo iría al lado positivo de lo que decía Onti, de si bien hay cosas que no han funcionado en el país anteriormente, este es un camino distinto que se ha optado. La Dirección de Medio Ambiente tiene una fuerte vocación hoy y la política del país sigue desarrollo, pero desarrollo sostenible, por eso aumenta el presupuesto de la Dinama, por eso aumenta el 80% de técnicos y presupuesto. Y por eso tiene un proceso esto de participación civil muy importante. Lo que sí tenemos que estar preparados es a los desafíos, que eso no significa riesgos. Los riesgos en un tipo de plantas de estos son mínimos. Ha habido, sí, citan el caso de Valdivia, pero en el mundo hay miles de plantas y nunca siente uno accidentes. Y el riesgo de Valdivia es acotado. Yo diría que Uruguay lo que se tiene que preparar, y es lo que está haciendo, pues la semana pasada hubo técnicos de la Dirección de Medio Ambiente en Finlandia, en acuerdo gobierno finlandés, gobierno uruguayo, que lo dijo el ministro de Medio Ambiente ayer, ese es el Uruguay que queremos entablar, o sea, un Uruguay sostenible en el tiempo, en el desarrollo, pero con evolución industrial, porque trae desarrollo humano, y eso es lo que estamos hoy. Cuando estamos capacitando 1.000 soldadores, eso es desarrollo humano. Cuando tenemos 30 ingenieros capacitándose por parte de la empresa, eso es desarrollo del país. Bueno, ¿la alternativa qué es? ¿Porque es grande nos asusta? No porque sea grande. En realidad Uruguay empieza a tener capacidades de escala mundial para poder competir en el mundo.
Ya que estábamos en estos minutos deteniéndonos en el eventual impacto de los gases que surjan al final del proceso productivo de la celulosa, incorporo una pregunta que viene de la audiencia. Ignacio, por enperspectiva@espectador.com.uy, consulta, tanto a Faropa como al doctor Antón. Primero, ¿con qué equipo van a monitorear la producción de dioxinas, al menos en la fase gaseosa? Segundo, ¿qué opinan sobre el cálculo hecho por la Facultad de Ciencias sobre la posible aparición de 35 casos de cáncer en la zona Río Negro, Gualeguaychú, debido a los 163 miligramos por año de dioxinas permitidos por la Dinama por emanaciones gaseosas de esta firma cuando esté en producción?
Bueno, primero nosotros no vamos a generar las dioxinas y segundo vamos a tener un control de todo lo que es los precursores. O sea, las dioxinas son, así como hay dioxinas, sustancias deseables y no deseables, hay que generar el precursor para que se genere algún tipo de dioxina. Y en este caso nosotros no solo vamos a tener controlado, sino que las vamos a generar. Pero sí vamos a tener los controles de los precursores de esas sustancias, ¿sí?
Pero en cuanto a los valores...
No, ese informe, por ejemplo. No, ese informe, no sé, ese número es aleatorio. No tiene justificación en cuanto a números o datos. porque no sería adjudicable a casos de salud.
Doctor Antonio, sobre este punto en particular, ¿ustedes han trabajado?
Esa palabra es como una palabra de terrorismo verbal. En los hechos, las emisiones de dioxina van a ser tan insignificantes en esta planta. Estamos hablando de esta planta, pero se producen más dioxinas en las parrilladas de Montevideo. Y incluso todo eso no está muy probado. Es como un cuco que se puso ahí para asustar a la gente. En la realidad falta pruebas, falta información, y la capacidad de medir los microgramos de lo que puede haber de sustancias como los AOX, que en realidad la dioxina es una parte de una cantidad de sustancias que se le llama AOX, llega un punto que no se puede medir más. Entonces nunca se puede decir que no hay nada, porque puede no medirse, pero puede haber algún átomo suelto, alguna molécula suelta. Entonces, yo creo que la forma como se plantea es totalmente, yo diría, yo uso la palabra, conscientemente terrorista. Se hablaba, y en algún informe, y tal vez lo recuerdan, de 27 kilos por día de dioxina. Un ingeniero cuyo nombre no recuerdo. Que iba a producir bosnia. Imagínense, 27 kilos. Si en todo el mundo se producen 27 kilos. En todo el año. Si nos se montara una fábrica para producir dioxina, nada más que con ese fin, no se podrían producir 27 kilos de dioxina. Era imposible. Si está fuera de la tecnología. Y supuestamente Bolivia va a producir eso. Por supuesto, en los hechos, las plantas de celulosa actuales, con las nuevas tecnologías, no producen nada, prácticamente nada. No digo prácticamente nada, es tan poco que no se puede medir.
Seguimos en perspectiva del movimiento, seguimos discutiendo a propósito del impacto ambiental de una fábrica como la que se viene a crear y de qué manera está previsto acotarlo, tanto del lado de la propia empresa como del lado del Estado que tiene encargarse de controlar. Estamos con el ingeniero Carlos Faropa, asesor estratégico de Bosnia, estamos con el doctor Danilo Antón, responsable del diseño de la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia de Río Negro, y estamos con el sociólogo Gerardo Onti, presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas. Rosario, hace rato que estás allí afuera, ¿en dónde exactamente dentro del predio?
Bueno, Emiliano, yo lo que he hecho es seguir recorriendo ese largo kilómetro en dirección al río, kilómetro que yo le decía ocupaba en extensión las obras que en este momento se están llevando a cabo. Sin embargo, bastante antes de llegar al río, uno tiene la sensación de que las obras allí se suspendieron o no existen. Lo que ocurre es que comienzan a estar sucediendo, sí, en este preciso momento, pero hacia abajo. Así que hasta tanto no nos asomamos a esta enorme excavación frente a la cual me encuentro, no nos damos cuenta de lo que aquí está sucediendo. ¿Por qué excavación? Porque de lo que se trata en este predio inmediatamente anterior al puerto o al muelle es el lugar donde se ha previsto la instalación de las piletas de tratamiento del agua que vuelve al río. Por ejemplo, para que tengan una idea, imaginen ustedes una piscina de la cual en este momento se está haciendo las paredes laterales de 12 metros de altura y el piso, que tiene una superficie de 200 por 80 metros, dos canchas de fútbol equivalentes. Hay otra contigua que tiene 120 por 80, pero en este caso separada en tres compartimentos. Y además completan esta obra hacia abajo, como les decía, la instalación de tres tanques cilíndricos, que en este momento también están siendo precisamente toda la parte de encofrado de sus paredes laterales, tres tanques clasificadores que tienen 65 metros de diámetro. Pero había una pregunta planteada por un oyente, Alberto del Gasno, en relación a cómo funcionarían estas piletas de decantación y tratamiento de afluentes. Obviamente, respuesta que no le voy a dar yo, pero sí el ingeniero Juan, que sigue conmigo, y aquí entonces le paso la posta para que responda Alberto.
Bueno, muchas gracias. La idea es que en primera etapa vamos a decantar aquellos afluentes que tienen fibra para retirarla y reciclarla, y posteriormente tenemos lo que es las lagunas de seguridad y estabilización, donde siempre vamos a tener una de ellas vacía para atender cualquier contingencia, y ahí se preparan los efluentes de manera tal que puedan ser tratados por el tratamiento biológico. O sea que tenemos que llegar a condiciones de temperatura en el orden de los 35, 37 grados, condiciones de acidez y condiciones de nutrientes para que puedan operar los microorganismos. Luego, en la pileta mayor que se mencionaba, se produce el tratamiento biológico, donde los microorganismos degradan la materia orgánica, así como también buena parte de los componentes organoclorados. Y a partir de allí, luego de los dos decantadores de 65 metros de diámetro, se vuelve el agua en una calidad tal que la hace compatible con los ecosistemas que existen en el río.
Bueno, y todo eso es entonces lo que estaba viendo, en qué medida ha avanzado también, y es importante en este paso fundamental entre los cuestionamientos que se han planteado, ¿no?
Tú les decías a los oyentes, Rosario, que se imaginaran tales y cuales dimensiones. Bueno, además de imaginárselo, pueden verlo, porque en espectador.com está disponible desde muy temprano una galería fotográfica con los distintos lugares que vale la pena conocer, por lo menos en una primera recorrida de esta planta en construcción. Vamos a ir incorporando otras fotos con el correr del día, luego que terminemos toda esta transmisión especial. Pero voy a Gerardo Onti para preguntarle sobre este rubro en especial que nos ocupaba recién, el del tratamiento de los efluentes líquidos. ¿Cuáles son las inquietudes de las ONGs ambientalistas?
Bueno, a ver, otra vez.
El sistema que recién se estaba describiendo,
sí,
¿no es suficiente?
Sí, está dentro de del sistema de tratamiento que habitualmente hacen las plantas de este tipo. El punto, algo parecido a lo que recién se comentaba con respecto a las emisiones del aire. Faropa decía que esto no va a tener emisiones de dioxinas y furanos. La DINAMA le otorga en su autorización de impacto ambiental un límite máximo de emisiones. Esto supongo yo que no se lo hace porque sí, no se lo hace sabiendo que no lo van a emitir. Se espera que alguna emisión haya y se pone ciertos límites. La propia, otra vez vuelvo al informe de la corporación, y no porque me parezca fantástico, sino porque para poner un agente externo a los ambientalistas.
Te aludes, repito, al informe que dos consultores canadienses elaboraron para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
Exacto. Ellos dicen ahí que las emisiones de dioxinas y furanos no están contempladas suficientemente en el estudio. Por lo tanto, ellos también suponen, y de algún lado sacan, que este tipo de plantas tienen ese tipo de emisiones. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles máximos aceptados o no aceptados? Es un problema de estándares internacionales que no siempre se corresponden, primero, ni con la verdad absoluta, ni con el ecosistema en el que se instauran. Es decir, hay un tema que tiene que ver, y esto me alegra que esté Antón ahí, porque es una persona que ha trabajado mucho con esto de la incertidumbre científica en los temas ambientales, no se puede aseverar contundentemente que tal emisión en tales grados, como decía Antón, bueno, exactamente no se sabe, no es detectable, hay ciertas cosas que no se pueden ni siquiera detectar con los instrumentos que hoy tenemos, pero que sin embargo por toda la experiencia acumulada que hemos tenido en la historia del desarrollo industrial en el mundo, sabemos que la ciencia va siempre muy atrás de los impactos, es decir, siempre descubrimos los impactos después que pasan, antes sencillamente no tenemos el conocimiento. Y en esto me parece que hay un desconocimiento por parte, en este caso, bueno, de cuáles son los impactos de las dioxinas, de los furanos, etcétera, pero además tenemos un problema de base, que es no tenemos información básica suficiente a nivel de la propia dinámica, de la propia vida del río Uruguay, como para poder establecer ciertos indicadores con certeza. Y vuelvo otra vez al informe de la Corporación Financiera, también lo dice, en la bahía donde van a estar los mayores desechos de efluentes de las plantas, no hay información básica suficiente de la dinámica del río.
Doctor Antón, sobre este rubro, lo que ocurre en materia de efluentes y el tratamiento, si es suficiente o no, la Intendencia de Río Negro junto con la DINAMA, ¿qué es lo que preparan?
Bueno, de todas maneras, quería hacer un par de reflexiones. Cuando él dice que no hay línea de bases, información básica, suficiente como para conocer muy bien el río, es cierto, no hay información básica para conocer muy bien el río, necesitarían observaciones de décadas. Pero eso es cierto para todas las plantas celulosas del mundo, no es posible, puede haber alguna planta que tenga lugares muy, muy estudiados. No se podría hacer nada porque tendríamos que estar 50 años estudiando las cosas y después instalar lo que fuera. Digamos que
hay que trabajar con un grado de incertidumbre, de eso estamos hablando, porque la vida es así. Si uno tiene todas las certidumbres, se mete en un rinconcito en su casa y nunca más sale y se muere de hambre. De lo que se trata es manejar las incertidumbres en la vida, porque de eso se trata, la vida está llena de incertidumbres. Eso por un lado. Por otro lado, quiero señalar que el tamaño de una planta de este tipo, al revés de lo que algunos se piensan, que va y contaminar, entre comillas, mucho más, pasa exactamente lo contrario. Porque las inversiones necesarias para los tratamientos muy sofisticados llevan a que las pequeñas plantas no puedan financiarlos. Entonces, para poder realmente tratar en profundidad con un tratamiento que deje las aguas prácticamente a nivel natural, requiere grandes inversiones. Las grandes plantas contaminan poco, las pequeñas plantas contaminan mucho. Eso se entiende por el tipo de tratamiento y el tipo de inversiones que hay para que eso ocurra. Eso, digamos, es la...
¿Y en cuanto a los controles que se van a realizar?
Bueno, los controles, aquí es nuestra responsabilidad. Aquí está en juego, para el Uruguay, nuestra responsabilidad como nación, la responsabilidad es política de las personas que van a estar a cargo de Irama.
Pero quiero decir, se está midiendo hoy la calidad del agua del río para poder comparar con la calidad posterior a la puesta en funcionamiento de la planta.
Se ha medido, pero insuficientemente, porque no basta con un año o seis meses. Se necesitan décadas para realmente saber de qué se trata.
¿Ingeniero Paropa?
Sí, claro. Coincido con Antón y coincido con los temas de los niveles de incertidumbre. El tema es aquí es, tenemos un proyecto que es innovador y por lo cual nos exige nuevos estudios. Este proyecto ya tiene estudios de línea de base antes, porque así lo exige nuestro permiso ambiental, estudios de línea de base de calidad de aire, de calidad del agua, la biota, o sea, la biología del río, previo a la instalación de la obra, durante la instalación de la obra y luego cuando esté operando. ¿Para qué? Para tener factores de comparación. ¿Eso es sustitutivo de estudio de décadas? No, pero es un comparativo muy importante. Eso es primera cosa. Segunda cosa, y me refiero a lo que decía Antón respecto al tema inversiones. Solo la línea de protección de lo que es los sistemas de protección ambiental de fin de tubería, o sea, tratamiento de fluentes, tratamiento al aire, es más del 20% de la instalación total, de la inversión total de esta planta. Por eso es que, como bien decía el doctor Antón, las plantas antiguas no tienen capacidad de inversión. Si a eso agregamos el otro sistema de protección que tiene una planta de estas, que es el reciclaje de productos, lo que veíamos el otro día con calderas de recuperación, hornos de cal, llegamos a prácticamente el 45% de la inversión total es o reciclaje, o recuperación, o protección ambiental. Y eso se puede hacer con este tipo de innovaciones de última tecnología e inversiones de magnitud mayor.
Cuando son las 10:25, estamos llegando casi al final de esta nueva edición de En Perspectiva, en Movimiento. Hemos estado a lo largo de toda la mañana emitiendo desde el obrador en el que se construye la futura planta de celulosa de Botnia, aquí en las inmediaciones de Fray Bentos. Ahora estamos discutiendo en una mesa redonda virtual a propósito del impacto ambiental de un emprendimiento de estas características y estamos teniendo las ilustraciones que Rosario nos aporta desde afuera, desde algunos centenares de metros de acá, a distancia, no sé cuánto, un kilómetro de estas oficinas en las que nosotros nos encontramos. ¿Dónde exactamente estás, Rosario?
Bueno, en definitiva yo también he llegado al final del recorrido, porque ahora sí estoy a orillas del río Uruguay. En realidad, más concretamente, parada sobre una tierra que hasta no hace mucho era parte del río. Porque este es el puerto y el muelle para toda la operativa de carga de los barcos. En realidad, sí, lo que se ha hecho es que de la línea de costa natural se extendió una especie de lengua de terreno de 100 metros, ganándole entonces al río, y a partir de allí sale hacia uno de los lados el muelle en sí, que permite que en un espacio entre el propio muelle y la costa se forme una dársena para la operación de las barcazas, y del otro lado del muelle, es decir, hacia el río, en la operativa de barcos más grandes. En este momento, bueno, se está trabajando sobre los pilotes desde una barcaza dice que se va trasladando e hincando los pilotes en el río, que van a ser precisamente el sostén de esa plataforma del muelle. Lo cierto es que al frente de toda esta obra, a través entonces de ese trabajo de los pilotes, lo que veo es una costa muy próxima, debe estar a menos de 2.000 metros, es una isla, en realidad no llega a ser ya la costa argentina, que recién veo más allá a través de lo que es la vista de esta primera línea de vegetación. Y a mi derecha, obviamente, la presencia muy cercana, es así en relación a lo que es su tamaño, de Jacinta, que en definitiva resulta ser el puente internacional entre Freyentos y la costa argentina.
Y esa descripción tuya, Rosario, nos permite ingresar en otro de los puntos polémicos, el impacto visual de esta de celulosa. Un impacto que, claro, le ha preocupado a la gente de Freyentos, pero que en especial ha sido uno de los motivos del enfrentamiento con Gualeguaychú. Doctor Antón, ¿qué dice usted sobre este aspecto en especial?
Bueno, ustedes saben que el impacto visual es como cualquier impacto psicológico, es un impacto simbólico, y para cada persona una vista quiere decir una cosa distinta. Dependiendo de cada individuo y cada cultura, podríamos llamar instantánea.
La obra está muy cerca de la costa y vamos a tener, por ejemplo, la chimenea de 115 metros de altura, o algunos de los edificios cercanos a la chimenea de 70 y 80 metros.
Bueno, yo quiero decir lo siguiente, que, bueno, para porque no hay mucho tiempo disponible, pero que las islas a las que se refería, referían que están enfrente del río, cruzando la orilla argentina, es una cadena de islas que dejan del otro lado una laguna, como una gran bahía, bastante ancha, y después de esa bahía ahí es que está en Andobaizal, y después aguas arriba, Gualeguaychú muy lejos. Desde la costa argentina, lo único que se ve son los edificios, porque es una costa muy llana. Pero lo que quiero decir que es simbólico, porque en Freyentos hay una chimenea de 100 metros, y a nadie le molesta, está hace 100, un siglo. Hay una chimenea de 100 metros que he dicho que de paso, es el orgullo de los freyentinos, porque el orgullo del anglo, el orgullo de las épocas de la prosperidad. Entonces, para los freyentinos, la chimenea del anglo es la época dorada. Para los freyentinos, la chimenea de Borne es una esperanza futura. Pero de enfrente, la chimenea del anglo ya no les importa, porque siempre ha sido vista. Ahora se le agregó una nueva chimenea. ¿Cuál es el significado simbólico para la gente que le molesta una chimenea nueva, porque ya había una, ahora va a haber dos? ¿Por qué molesta eso? Entonces, un poco eso habrá que interpretar. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que le molesta una segunda chimenea? No es la chimenea en sí, porque había otra muy grande. Entonces, acá hay un problema, yo digo, de cultura instantánea, porque no es una cultura de siempre, no es que siempre le molestó la chimenea. Ahora le molesta la chimenea. Pasó algo a nivel psicológico, psicosocial, que hace que la gente le moleste la chimenea.
Pero, Monti, a las ONGs ambientalistas uruguayas, este aspecto, el de la contaminación visual, ¿cómo les ingresa en la agenda de preocupaciones?
No es una cosa que en la red se haya profundizado mucho. Me parece que en eso Movides y otras organizaciones como el Grupo Tecologista de Yunga, es decir, grupos más cercanos ahí tendrán más para decir. Uh-huh. Y bueno, en honor del tiempo me parecería mejor entrar en el segundo punto que usted planteaba para este bloque, que es el que tiene que ver con las plantaciones, que me parece que trascienden un poco más lo local, ¿no?
Sí, pero antes quiero hacerle una pregunta que nos quedó colgada con el ingeniero Faropa.
¿Sí?
A propósito de, en el caso de las emanaciones de gases, dejando a un costado la calidad de esos gases, el problema del olor, ese olor a huevo podrido que tanto se teme de una planta de celulosa. ¿Qué va a pasar en este caso concreto?
Bueno, en ese caso en nuestra planta no prevemos algún evento de olor, eso es cuando la planta se apaga o se vuelve a prender, o una caída de tensión eléctrica. Simplemente ahí porque es cuando no funcionan o los filtros o los precipitadores electrostáticos. El otro día yo miraba un programa de TV que hacía una referencia a Finlandia y un poblador de una ciudad que está muy cerca, de donde estuve, decía, una vez al año sentimos olor. Y eso es la confluencia de la probabilidad de viento con la probabilidad de la parada de la planta. O sea que no va a ser un efecto que se sienta en la ciudad de Fray Bentos y menos en la costa argentina. Dentro de planta, uno puede sentir un olor a cocción vegetal, digamos que puede ser sí, un tipo de una cocción sulfídrica o sulfurosa debajo de los digestores, pero no en el edificio, no en la planta. Uno está por el predio de la planta y no va a sentir olor diferente, no va a sentir cambio en la calidad del aire.
Y ahora sí,
y el olor, por supuesto, que no tiene problemas de salud.
Y ahora sí, Onti, el último punto que quedaba por incorporar en esta discusión esta mañana, el del modelo de desarrollo forestal, ¿en qué sentido es que ustedes lo proponen?
Bueno, hay una discusión que se viene sosteniendo hace muchos años en el ambientalismo uruguayo, que tiene que ver con cuál es el impacto de las plantaciones. Lamentablemente en Uruguay recién ahora se incorpora el estudio de evaluación ambiental para las plantaciones forestales, es decir, nosotros tenemos 700.000 hectáreas forestadas y ni un solo estudio de evaluación de impacto ambiental, y tampoco tenemos un régimen de ordenamiento territorial que nos permita limitar los lugares donde se van a hacer los procesos forestales. Hay un régimen de exoneración para ciertas áreas, pero no hay un régimen de prohibición para algunos lugares. Entonces, el riesgo, y esto trasciende obviamente el propio impulso de las empresas papeleras, no sabemos, es decir, o nos preocupa mucho, porque estamos introduciendo monocultivo de especies exóticas con un gran uso de agrotóxicos, en fin. Entonces, hay un modelo de desarrollo ahí que tiene una serie de impactos ambientales, pero además, aparentemente también tiene una serie de impactos en el empleo. Es decir, algunos estudios que hemos conocido en los últimos años demuestran que la forestación brinda menos empleo que lo que daba menos empleo antes en el sector rural, que era la ganadería extensiva, y esto también se asocia, ahora sí, el tema del empleo con lo que pasa con, en particular, la planta de Bodnia o eventualmente las dos plantas sumadas de Bodnia y Ence, y es cuál es la relación entre todo este riesgo ambiental del que estábamos hablando, que podrá existir o no, pero es una cuestión que está ahí siempre latente. ¿En función de qué? Es decir, ¿cuáles son? Porque se prometen una serie de empleos que no tienen, que por supuesto es una evaluación que ha hecho la empresa o las empresas, no hay una evaluación desde el Estado de esto, y en realidad, en el caso de Bolivia se prevén unos 300 empleos, una buena parte o una parte de la cual va a ser además empleo extranjero, pero por ejemplo hay una serie de pérdidas de puestos de empleo que se van a dar tanto en el sector turismo, en el sector pesca, o en la miel, u otras producciones, que no están contabilizadas.
Vamos a ver las respuestas entonces que surgen aquí desde la mesa, en un asunto que da para un debate aparte, ¿no? Pero, doctor Antón, ¿qué dice?
Bueno, yo lo que quiero decir es que se habla sobre todo uno de los temas del impacto ambiental de las plantaciones forestales, es el tema del impacto sobre los recursos hídricos. Eso se viene planteando y en realidad yo traté de buscar información y me pasé, y hay algunos estudios, pero son totalmente insuficientes. Entonces, lo que yo hice, por mi cuenta, solito, es tratar de conseguir algún fondo y conseguir que UNESCO me apoyara para hacer un estudio del impacto hídrico de las plantaciones de Paysandú Río Negro, en la zona, digamos, a ambos lados de la Ruta 90. Y entonces, conseguí el apoyo logístico de la Dirección de Hidrografía y con colaboración de gente a nivel local, estuve recorriendo chacras, estuve recorriendo tambos, estuve recorriendo plantaciones, y hice un mapa hidrogeológico y un estudio que hay el informe obra en poder de los tres ministerios competentes, en donde lo que traté de hacer es evaluar el impacto de las plantaciones sobre el acuífero, principalmente, porque de ahí viene el agua a las cañadas y ahí el agua para los pozos. En los hechos, el impacto de las plantaciones forestales sobre los recursos hídricos puede ser muy fuerte o muy débil, muy bueno o muy malo, depende de cómo se plante. Como en cualquier otra cosa de la vida, cuando las plantaciones son demasiado densas, cuando no se tiene en cuenta el drenaje, lo que sucede es que baja los niveles freáticos. Cuando se tiene en cuenta, se deja espacios, se bajan las densidades y se hacen sistemas de drenaje apropiados, si es posible con tajamares de recarga, pasa lo contrario, suben los niveles freáticos. Aquí no es un problema que la forestación es perversa y en los 10 mandamientos dice no forestará, no se trata de eso. Se trata de que hay que hacerlo bien como cualquier otra cosa de la vida. Si se hace bien, el agua sube. Si se hace mal, el agua baja. Es un tema de
balance hídrico que hay que manejar de esa manera. Entonces, para la evaluación de impacto ambiental, que ahora es obligatoria para plantaciones de más de 100 hectáreas, tiene que tener en cuenta si en el diseño de la plantación planteada se agregan elementos que permiten, por ejemplo, la recarga artificial a través de tajamanes de recarga. O sea que, digamos, no es ninguna tragedia, pero puede serlo si no se hace bien. Me refiero a eso. Esas un poco serían las conclusiones muy rápidamente. Y lo otro que quería señalar es que no hay que olvidarse que las plantaciones forestales no son monocultivos, son bicultivos. Porque es una de las cosas que me sorprendí, porque yo realmente no sabía que tanta cantidad de ganado metido en todas las plantaciones. En la realidad es casi la misma que había antes. Y esa vez que ganado alguien lo atiende. O sea, existen de todas maneras trabajadores, ganaderos metidos en las plantaciones manejando el ganado, porque si no sería imposible.
Ingeniero Faropa, usted sobre este mismo punto, que es lo que responde desde Bosnia.
No, acá tenemos una amplia experiencia nosotros con Compañía Forestal Oriental, que es nuestra empresa forestal, nuestra base, donde se hace investigación y desarrollo desde hace 18 años, en calidad, en investigación, en calidad de plantaciones. Acá hay un primero hay un error en cuanto dicen agrotóxicos. Bueno, no, las forestaciones se usan menos agroquímicos. O sea, usa para el control de hormigas y algún tipo de herbicida. Cualquier otro cultivo agrícola utiliza mucho más productos químicos que la forestación, primera cosa. Segunda cosa, como bien decía Antón, está la ganadería, pero hay otra serie de actividades que se desarrollan dentro de los bosques, la apicultura, por ejemplo, intensamente, y que nosotros la desarrollamos con muchos apicultores dentro de nuestras plantaciones. Y tercero, ¿la generación de empleo? No, la generación de empleo respecto a la cadena ganadera vamos a generar, y estamos generando. Lo que pasa es que está basado sobre un error que fue corregido por el Ministerio de Ganadería, por la Dirección Forestal, sobre la base del censo agropecuario pasado. En realidad, la forestación va a generar, o está generando ya en el orden de 10 veces más empleo que la ganadería tradicional. En la medida que nosotros industrializamos, como estamos haciendo, y usted ve el impacto de nuestra planta, hoy genera 2.000 empleos en obra, que van a ser 4.000, estamos en fase de obra, es cierto, y luego estamos otros 2.500 indirectos. La empresa forestal en sí misma ocupa en el orden de 2.300, 2.400 personas. O sea que hoy Bosnia genera un movimiento económico en fase constructiva de 7.000 personas. En la fase operativa será otro tanto. Si esto lo distribuyéramos en 4 o 5 ciudades del interior, no digo plantas celulosas, otro tipo de modelos forestales, industriales, aserraderos, fábricas de tableros, tendríamos el mismo impacto. Y ustedes estuvieron en Tacuarembó, así que pudieron visualizar bien lo que es la industria de la madera, de la madera cerrada, de la madera de tableros, en el impacto del empleo, ¿no?
Yo quiero agradecer especialmente al sociólogo Gerardo Onti, de ONG Ambientalista, que haya participado en este debate a distancia hoy, en esta emisión especial en perspectiva. Quiero agradecerle al doctor Danilo Antón, representante en esta mesa de la Intendencia Municipal de Río Negro y su futura dirección de Medio Ambiente. Y por supuesto quiero agradecerle al ingeniero Carlos Faropa, asesor estratégico de Bosnia, que nos ha recibido desde este fin de semana, habilitando el ingreso del equipo de El Espectador, las recorridas, la disposición que han tenido para responder a todas nuestras preguntas y para suministrarnos todos los documentos y antecedentes que hemos utilizado en estos programas y que servirán de base seguramente para otros comentarios y otros enfoques de esta realidad que todavía no es una realidad completa, pero que se avizora ya bastante claramente en esta zona del país. Si les parece, con ustedes tres nos reencontramos en cualquier momento.
Hasta luego.
Bueno, no, gracias por estar aquí. Ha sido enriquecedor estar con Antí, con Antón, y ustedes que lo coordinaron también. Así que bienvenidos a casa otra vez.
Y bueno, y saludo y recordar que se acaba de iniciar el proceso para la primera área protegida del Uruguay en los esteros Barrancos, y fue en Río Negro. Allí fue la primera audiencia, o sea que es una innovación para el tema ambiental en Uruguay, que por primera vez va a haber un área protegida, y la primera de todas va a estar en Río Negro.
Ahora están las 10 y 42 minutos.